Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo de excelente humor, a pesar de un día medio nublado. ¿Qué te pasa, Leo Justi? Ah, ¿me estás diciendo algo? No, no me estás diciendo nada. Leo Justi es el operador técnico del programa. Esto es Radio Cultura. Yo soy Alicia Arteaga. Estamos en la calle Guido y Parera. Y vamos a hablar de arte con una invitada muy especial que tengo, que ya se la presentaré. Y quiero anticipar tres muestras que están por inaugurarse hoy, me parece, en Buenos Aires, que dan la pauta de lo curioso que es esta ciudad. Esta ciudad tiene la mayor cantidad de librerías del planeta, la mayor cantidad de funciones teatrales en el Corrientes y en el Off Corrientes, y tiene además una agenda cultural increíble que, a pesar de todos los males con los que convivimos, que son infinitos, debo decir que hay otros males peores, porque vine para acá con un chofer en el Cabify venezolano. He visto que casi todos los choferes de Cabify son venezolanos, y no sé, pero todos me cuentan que tienen 3 títulos universitarios y que han huido de allá. Bueno, es evidente que cuando me recupere de esto, que ustedes saben que tuve un accidente del que no quiero hablar, pero todavía estoy un poquito semi-inválida, pero voy a escribir una historia sobre Cabify y los venezolanos, porque me parece que es un resumen perfecto del mundo que vivimos. Las muestras que se inauguran hoy es Alberto Churba, una retrospectiva, obviamente, de toda la obra de este gran diseñador, que abrió el camino, para mi modo de ver, a una nueva manera de vivir, de mirar lo cotidiano. O sea, los Churba tienen ese ADN creativo, por supuesto lo tiene nuestro amigo joven, que también ha pasado de la moda al arte, Martín, pero León, quiero decir, no León, sino Alberto, fue un tipo muy genial, que inventó esos sillones comodísimos que adoramos, y se inaugura en el Museo de Arte Decorativo. También inaugura, yo creo que mañana, Liliana Porter en el Malva, una retro. Yo digo que ella es eternamente joven. Poneme las fotitos que te pasé. Esa es Liliana en una obra magnífica, que es ella ahora joven, y yo pienso que siempre está igual, ¿no? Tiene esa cara de chica, como con una piel divina, media cetrina. Es muy linda, muy fresca, y tiene una cosa de chica, además, ella, en su personalidad, que a mí me resulta adorable. Poneme otra foto. Este es Alberto Churba, guapísimo, muy canchero, con un look bastante 60, 70, como se usaba en ese momento, esas camisas oscuras. Y pasame la otra, que es la última, que este es Roger Mantegani, es un artista cordobés, compatriota mío, yo soy cordobesa, a quien quiero muchísimo, que era un pintor consagrado acá en México, en el mundo, pintando cuadros, óleos, inspirados en escenas con músicos, con trompetas, con unos trajes todos divinos y estructurados, sin poco disfraz. Le iba bárbaro, vendía como loco, y un buen día dijo: se acabó, empiezo de nuevo. Y la verdad que me pareció de un riesgo tremendo, peor que los tiros que le vi hacer a Sabalenka hace un rato en Wimbledon. Porque la verdad que Sabalenka es un monstruo de mujer y se equivocó mal. O sea, yo básicamente soy tenista y más o menos 8 pelotas se le quedaron en la red. No lo puedo entender. Pero bueno, este muchacho, Roger Mantegani, empezó de nuevo, partió de cero, dejó el óleo, agarró la carbonilla, un poco el acrílico, trabajó sobre papel, trabajó también sobre tela, recuperó el óleo, desestructuró su propia imagen para inventar otra. Y la verdad que esta es la más tranquila, porque las otras a veces son muy difusas, pero le ha ido muy bien y hoy a la tarde inaugura en el Paseo de las Artes del Palacio Duó, que como yo siempre digo, y le digo a la señora dueña, que es un encanto de persona, le digo siempre a ella que bárbaro hacer un Paseo de las Artes en un hotel 5 estrellas y no hacer un paseo de compras. O sea, donde estén todas las megamarcas, como en Champs-Élysées o en la Quinta Avenida. Es un Paseo de las Artes. Pasa el señor con la toalla, con la salida de baño, que van a dar y mira los cuadros. Pasa la señora que acaba de entrar con su cartera Vuitton, de Kusama, bestial, y mira los cuadros. Y la verdad que es muy lindo, me encanta. Me encanta y ha llegado el momento cumbre de este programa, el momento, la verdad, olímpico, en el que voy a presentar a mi invitada de hoy, que se llama Nushi Muntaski. Hola, Nushi.
¿Cómo te quiero? No sabía que eras cordobesa, empecemos por ahí.
¿Y eso te hace quererme más?
Más.
Más aún.
Más, tenista cordobesa. ¿Qué más se puede pedir? Gracias, gracias por invitarme, estoy feliz.
Pero Nushi, vos sabés que yo te adoro.
Mi amor.
Y veo lo que vos haces y encuentro, te digo realmente, que sos una persona muy libre. Y en este mundo, incluido el mundo del arte, que debiera estar bastante poblado de personas libres, no lo es. Y me impresiona las cosas que vos decís, la manera como las decís, tu risa,
mi amor,
tu momento triste, tu momento de huerta, tu manera como amás el hinojo y el alcaucil. Y la verdad que el arte es la esencia de tu vida, pienso que tiene todo que ver con lo que vos haces.
Yo siempre digo que es mi relación más larga en la vida, el arte. Es de lo único que no me he cansado todavía. Con la libertad, como decís, de haber experimentado, qué sé yo, video, performance, pero siempre con mi mosaico de la mano.
¿Ese mosaico de dónde viene? Que es como una cosa bizantina, ¿no?
Es una cosa bizantina. Ya lo que se trabaja acá, al menos en el país, es como una reinvención. Porque lo bizantino se usa como una martelina, o sea, es más como un chorizo largo.
Ajá.
Esto ya viene armado, el mosaico cortadito, como en una raviolera.
Viene como sobre un papel.
Yo lo compro suelto, porque uso suelto, salvo que haga una piscina y alguna parte la uso. Pero sí, arte y de todo un poco, pero de verdad estoy muy feliz. Te quiero mucho. Una reunión de amigas, decíamos.
Una reunión de amigas. lamentablemente no tenemos una rica sopa para tomar acá en este encuentro, porque veo que tus sopas son, como dirían en el campo, pulsudas.
Sí, qué linda palabra.
Que tienen mucho, ¿no?
Sí, bueno, pero vengo de una familia húngara y polaca, y en ambos países se consume mucho la sopa, son lugares donde hace frío.
Claro.
Entonces, bueno, borsch y sopas de todo tipo. Mamá amaba la sopa.
Qué lindo.
Sí.
Si vos lo decís, acá estoy como mi mamá con el hinojo y voy a hacer no sé qué cosa.
Sí.
Y la última muestra que hiciste en White Lodge, vi que había ese alcaucil que me pareció fabuloso.
¿Viste qué linda pieza?
Una pieza divina, porque es una pieza intensa y que tiene esa cosa rarísima que tiene el alcaucil, que lo más rico te obliga a pasar por todo lo primero.
Total.
Para llegar al corazón.
Bueno, hermoso lo que decís, porque es algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre amé el alcaucil. O sea, en casa se comía muchas cosas que por ahí el común no comía. El alcaucil, los espárragos, o sea, mamá, en mi casa se comía rico.
Qué rico los espárragos.
Ay, sí, bueno, hice unos espárragos también para White Lodge.
Sí, he visto.
Espárragos blancos, que te acordás que en nuestra época se comían blancos y violetas.
Blancos y gratinados, así,
y gratinados con manteca y queso, qué rico, qué rico.
Muy rico.
Bueno, ahora en los últimos 15 años se comen los verdes, porque es de una producción más rápida también.
Mira, claro.
Viste que ahora todo es, bueno, porque crezca.
Claro, claro.
Y el verde es mucho más rápido el crecimiento que el blanco.
Mirá vos qué curioso.
Sí, el blanco lo estoy tratando de plantar en mi huerta.
Ajá.
Y tiene todo un proceso.
Yo creo que los blancos son más ricos.
Sí.
Pero vos sabés que de hecho hay una marca que creo que se llama Green Fingers, de espárragos verdes argentinos, que es de una mujer que... no me acuerdo el nombre, pero una señora paquetísima que se dedicó a hacer eso y le fue bárbaro y los exporta. Y ella contó cómo es el proceso y evidentemente el blanco cuesta mucho más.
Ay, pero me encantaría conocer, si es tu amiga, me la presentás.
Lamentablemente va a ser medio difícil porque creo que se murió.
Ay, bueno, la conoceré en otro plano, en otro como plano. Se dice ahora.
Ahora, en otro plano, en otro planeta, no sé. Ahora, decime, Nushi, vamos amor. A arrancar por el principio. ¿Cómo fue que decidiste ser artista? ¿Cuál es tu camino, si es que existe? No sé, ¿cómo arrancaste?
Me criaron de una forma muy artística, si querés, mamá. Soy hija de dos...
¿Hija única?
No, tengo cuatro hermanos varones, todos, soy la única mujer.
Ah, ok. ¿Y en edades?
En el medio.
Sola del medio.
Dos mayores, dos menores. Pero en casa siempre se consumió arte, o sea, todos los fines de semana íbamos al Bellas Artes, al Recoleta.
Una cosa muy europea, tal vez, ¿no?
Exacto. O sea, el arte estaba, bueno, en los 70 era mucho más común. Después viste que se fue medio como todo, o sea, la salida era ver museos, no.
Era parte del programa
leer, era parte del programa escuchar música clásica, era parte del programa ir al Colón, digamos, o sea.
Mirá vos. Claro, yo pienso que eso... Me suena mucho como el origen polaco o de una gente culta.
Sí, muy culto,
la casa
pero
que te criaste.
También muy curiosos, no uh-huh. solo cultos, o sea, cultos de investigar, de leer, una biblioteca siempre muy 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 completa, porque había desde, bueno, autores clásicos, como también policiales, como también, bueno, no sé, María Elena Walsh, o sea, se consumía
claro.
mucho arte, literatura.
Y ese ambiente, de alguna manera, era estimulante. Para lo que después decidiste hacer en la vida.
Por lo menos para mí. Mis dos hermanos mayores no son tan de consumo de arte. Uh-huh. Son más médicos. Mi padre también era médico, entonces psiquiatra, psicoanalista. Entonces,
mira.
Y de mi padre heredé todo lo que es la naturaleza. Mi padre era cazaba y pescaba. Entonces,
es una parte importantísima en tu vida.
Que se le agradezco eternamente.
Porque además interviene en tu obra como tema. Y a su vez interviene en tu vida como alimento.
Totalmente.
Y además vivís en el campo.
Sí, 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 vivo...
Bueno, no sé si es campo, pero es afuera.
No, yo le digo rancho, pero en realidad es como una zona de Casa Quintas, en zona norte, en Ingeniero Maswich.
Qué lindo.
En un lugar donde todavía hay, compré un lugar grande, tengo 7.000, o sea, casi una hectárea.
¡Qué lindo!
7.000 metros, sí, es divino. Igual hay
¿qué tenés, una casa, rancho?
Tengo primero...
¿O vos le llamás rancho?
Yo le llamo un rancho,
amorosamente.
Pero... Amorosamente. Amorosamente. Compré como un casco, como un lugar, una casa grande, con chimeneas en los cuartos, pero
qué bueno.
Baratísima, pero también por eso lo compré, ¿no? ¿no? Que no suene que tengo... O sea, por lo que vendí una casa acá de tres ambientes, me lo compré. Compré hace 15
genial.
Años una casa así.
¿Y qué te decidió, Nushi, a irte a vivir a Maastricht?
Tuve como una especie de epifanía, uh-huh. Que yo creo en esas cosas. Estaba un día así en la mesa con gente, titita, tatá, tortonete, cota, tutú, y al día siguiente me levanté y dije, me tengo que ir de acá. Yo tenía una casita con un jardincito, con un limonero chiquitita,
claro,
pero bonita.
Y estabas bien.
Estaba bien, pero me empezó a dar, y estaba bien económicamente, estaba en Vasari en ese momento, acababa de terminar una muestra súper exitosa, taxidermia, ¿te acordás que
me acuerdo
vos viniste?
Perfecto, me acuerdo.
Terminaba mi libro, o sea, estaba, todo funcionaba, pero a mí algo no me funcionaba.
Uh-huh. ¿Y vos eso que pensabas que no te funcionaba lo asociabas con la idea de cambiarte de lugar para vivir?
Sí, de dejar la ciudad. La gente, o sea, me empecé a poner un poco fóbica de qué hago acá, viste, como esto, como... Y me tomé el colectivo 60 porque no manejaba, aprendí a manejar ahí, me
qué
saqué
genial.
El registro, me compré un autito y tomé el 60 y dije hasta Ingeniero Maswich. Y me bajé y me fui, la tercer casa es la casa que vi.
Qué genial.
Me compré.
Te estaba por decir que loca, ¿no? Porque
sí.
En el sentido como uno dice que loca, pero por lo audaz, por lo decidida.
Un poco que ver con la libertad que hablas. Yo
claro.
creo que si me equivocaba, dije, bueno, lo peor que me puede pasar es volver a venderla y volver. Digo, no creo en estas cosas dramáticas de, oh.
Tomé la decisión de la que no puedo
no,
volver.
No, viste, no, estás loca. Me dijeron, estás loca, te va a pasar de todo, vos no podés vivir sola. Porque el lugar era muy grande, con... bosque, o sea, con una locura, una casa enorme.
¡Qué bárbaro! Y al día de hoy, la decisión fue acertada.
100%.
Mira vos.
Y aparte tuve John Berger dice que John Berger tomó una decisión similar. Uh-huh. John Berger pasó de su comodidad citadina y un día dijo, me voy a la miércoles. Y él dice que aprendió mucho más en la naturaleza que en Harvard y que, bueno, todos sus
títulos. Bueno, nos ha enseñado a mirar.
A contemplar, la famosa contemplación, que parece que es una boludez que no es. Y menos en estos tiempos, o sea, yo paso mucho tiempo, a pesar de que estoy mucho en redes y la gente cree que vivo en redes, yo hago titu y largo.
Y yo también.
¿No es cierto? Amo tus posteos, te lo dije hoy.
Yo también amo los tuyos, pues es que te digo a
mí. Me encanta cómo los escribís, me encanta porque haces pequeños relatos que un día también son re para publicarte, digo.
Pero vos sabés que te digo que me ha dado una felicidad que no esperaba en la vida, porque yo que soy una periodista histórica, pero que siempre escribí largo, ¿viste? 10.000 caracteres, 8.000 caracteres.
Sí, tal cual. ¿Viste?
Y acá son nada, son cuatro líneas. Pero me da una gran felicidad.
Pero lo haces con una elegancia y con todo el mundo, ¿eh? Porque todo el mundo dice, qué genial, Alice. Y le digo, sí, porque pasás tan bien porque tenés algo de crónica, como una cronista viajera.
Sí, sí, sí.
Hay algo de... Me encanta, y me encanta el formato también.
Yo pienso que en el fondo, viste, que el mundo que vivimos hoy tiene mucho que ver con la manera como te comunicás. Y en realidad esta herramienta, por llamarlo de algún modo, que es el Instagram y que son las redes, nos ha dado una posibilidad inédita. Porque cuando vos venís, y a vos te habrá pasado, de una formación donde para publicar algo había que hacer 250 pasos previos, esto de que te sentás y haces chucu, 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 y ya está.
Sí.
Es como mágico.
Es mágico, es aterrador también a veces, porque,
sé,
el otro día recordaba hablando, no sé, de la moda y de, bueno, yo maquillé mucho tiempo. Que yo
esa parte no sabía.
Sí,
¿vos casi fuiste maquilladora
20
antes?
Años, sí. Con eso mantuve a mi hija y con eso
mantuve... ¿Cómo se llama tu hija?
Bianca Moura. Hermosa, cumplió 40 este año.
¡Ay, mirá!
¡Ay, sí!
¿Vos la adorás?
La amo, es mi... es mi sol.
¡Qué lindo!
Es mi sol.
¡Qué lindo! Y decime una cosa, ¿y cómo era lo del maquillaje? Porque ahí... Leo, anda pasando las fotos esas que hay de Nushi. Bueno, esta es la tapa del libro.
Sí, La novia de Duchamp sobre un colchón de Guillermo Cuitca.
Muy bien, está muy bien.
La foto de Jorge Minio, sí.
Muy bien, amor. Porque además vos lo citaste varias veces en tus posteos a Guillermo.
Sí.
Se ve que tenés una relación con él, que hay algo, ¿no?
Lo quiero mucho, él fue siempre muy generoso conmigo desde su... viste que es como un tímido, como un ser, como... Pero las veces que me he encontrado con él es como que él, tipo, toma, te paso mi experiencia. O sea, como una generosidad.
Sí, sí.
Y muy amoroso y muy... Bueno, él está en uno de los capítulos.
Ahí te puse con la negra Bernasi.
Sí, bueno.
Que tuviste un tiempo con ella en la radio.
Pues sí, bastante también, como 15 años de radio. ¿15
años?
Sí.
Y era buenísimo ese programa.
Era, bueno, fue para mí, yo la conozco a la negra de los 80s, cuando yo era, bueno, estaba...
Maquilladora.
Estaba trabajando en Mundo Rock total, de ahí conocí al padre de mi hija.
Que es Moura.
Federico
Moura.
Marcelo Moura. Federico era gay. Federico igual una vez me dijo, tendríamos que haber tenido un hijo juntos, pero bueno...
Mirá vos.
Y la negra, bueno, éramos muy, muy, muy amigotas en los 80s, compartíamos con Lalo Mir, bueno, Radio del Plata, era todo, la negra también fue una persona que cambió
la
mucho.
La radio es una cosa muy linda, ¿eh?
Ay, qué linda.
Es que la radio es tan fresca, tan directa, ¿viste? Tan sin prolegómenos.
Yo asocio la radio como lo que pasa con el libro, que muchas veces, aunque ahora hay streaming y ahora se pasa, el formato radio, el escuchar la radio, yo muchas veces escucho radio, como te escucho a vos, y escucho la radio, o sea, no es que te sigo. Miro por ahí una cosa muy puntual, a ver qué dijo, bueno. Pero te acompaña en el auto, te acompaña en el camino. La radio, como el libro, tiene un formato que no va a envejecer nunca para mí.
Vos sabés que a mí me pasó una cosa rarísima en la vida. Yo me recibí licenciada en letras y tuve una beca del CONICET para hacer una nota, una cosa de investigación. Y se me ocurrió investigar sobre la radio, que no tenía nada que ver conmigo. O sea, yo iba a ser una profesora de letras cordobesa.
Ay, mi amor.
Viste, como tu maestra de lengua. porque yo también estaba enamorada de mi maestra de lengua.
Qué genial.
Que me enseñó la literatura y descubrí el mundo.
Es que esas son esos maestros los que cambian el futuro de un niño. Yo por eso sigo haciendo hincapié siempre en que la educación es indispensable. Y no que todos los profesores tienen que ser buenos, pero con que uno es bueno, te marca el camino. El profesor bueno te marca el camino, no solo la vocación, te marca el estudio, te marca la educación, te marca el mirar al otro, te marca... Creo en la educación, sería
sí, a mí me parece que es totalmente cierto. Yo tenía a mi profesora de literatura que se llamaba Rosalba, y que era una mujer increíble, porque vos sabés que Rosalba tenía la mitad del cuerpo perfecta, o sea, era lindísima, pero la otra mitad había tenido parálisis infantil, así que tenía una patita flaca y un ojo de vidrio. Y era bellísima. Después se casó con un funcionario ejecutivo de la RAI, vive en Italia, escribe. Bueno, pero a mí conocer a Rosalba me cambió la vida.
Bueno, por eso te digo, son esos seres que tienen, para mí tienen que ver con la educación en el sentido también de transmitir, porque por ahí no tenés que estar en un ámbito académico. Viste que uno se cruza en la vida con gente que conoces, qué sé yo, por ahí una reunión... Y te sabe expresar y te da ganas. Y si te vas de ahí, decís...
Te quedas pensando.
Te quedas pensando.
Sí, y esto que estamos viendo, que tiene que ver con las venecitas.
Sí, eso es el bebedero de mis perros.
Es divino eso. Me pareció de una belleza increíble.
Es una paila. Bueno, en mi casa, a mí me dice mucho, me parece... ¿cómo se llamaba el cuento de Manucho?
¿Bomarzo?
Bomarzo. Mi casa es Bomarzo porque tengo... Y mirá que es grande mi casa, pero está llena de mis esculturas y todos los bebederos y tengo animalitos y cositas y hay lechuzas. A la noche, viste, vienen lechuzas y vienen búhos. Y, o sea, es como
qué
medio
genial.
Como una locura. Nushiland.
Nushiland, me encanta eso. Sí. Leo, pasate otra que quiero ver si llegamos a una. Bueno, acá tenemos, porque acá también están los gatos. ¿Vos tenés algo con los gatos?
Sí, amo los gatos. Este es el gato de Geo Valdés, que es la directora de Wild Lodge.
Muy
que se llama Jul. No, mágico.
Mágico.
Que tuvimos una con... Esa es una pieza que se llama La Niña Enojo, que estuvo en la muestra. Y Jul, desde que la puse hasta que la llevé, no se separó de esa niña. Ocurrió...
No.
Hubo mucha magia en esa muestra.
Una cosa muy simbiótica.
Muy simbiótica y muy mágica, porque todo el tiempo interactuaba y también la gente venía a ver y el gato formaba parte de la muestra. Es muy, muy, muy hermoso, sí.
Qué lindo.
Sí, lindo.
Qué lindo. Y aparte me encantó porque en esa muestra hay mucho también de la naturaleza.
Sí.
O sea, que muy presente... No solamente en tu vida, sino en tu obra.
Total, y de hecho, bueno, había aroma hinojo. Ahí te traje de regalo una crema de hinojo que hago yo.
Ah, estupendo.
Después te cuento.
Maravilloso, Nushi.
Y sí, fue un homenaje a también una especie de homenaje, agradecimiento a toda la naturaleza, a todo lo que me contuvo, a todo lo que aprendo. Yo como de mi jardín, la sombra, o sea, la verdad
eso,
que...
Eso, justamente, a propósito de eso, te quería preguntar, ¿tiene algo que ver con tu vida? Porque yo te dije al comienzo del programa que leí un posteo que me impactó mucho. La palabra impactar es media fea, no me gusta, que me tocó fuerte, que hablabas de la enfermedad.
Sí.
Y yo quería preguntarte si... ¿Cómo te animaste a decir todo eso, a contarlo? Porque hablaste de cosas que te pasaron muy fuertes.
Sí.
Y si eso tiene algo que ver con lo que viviste después, con tu manera de comer, no
sé. Yo siempre comí sano, siempre. No, jamás delivery, no, o sea, no se me ocurriría, pero nunca, ni viviendo cuando vivía en Capital.
Jamás una hamburguesa, jamás una de esas cosas.
Sí, ponele, una vez por año que coma, viste, bueno, me vaya a comer una hamburguesa, pero digo, me gusta, pero porque también tiene que ver con la educación que tuve. En mi casa se cocinaba siempre y se comía
claro.
Rico, todo era casero, o sea, disfruto mucho lo casero, aunque sea una sopa de dedalitos.
Muy
me
lindo.
Gusta más, o sea, voy a comer afuera, qué sé yo, el sushi, bueno, bla, bla, bla.
Pero te gusta el sentir
sí,
como un calor de hogar, como
sí,
una cosa propia.
Y para mí, cocinarme o cocinar para otros es un acto de amor. O sea, yo para mí me hago mi comida y me pongo una florcita, me tomo mi copa de vino en una copa hermosa de cristal.
O sea, lo haces como un ritual
sí,
de placer.
Sí, de placer. Soy hedonista 100%. Y creo que el hedonismo, bueno, tuve mis momentos en los 90, compraba Gucci, cosas, tuve mi momento hedonista de consumo, pero bueno, en los últimos, te diría, 40 años, de 35 años de mi vida, mi hedonismo pasa por otro lado.
Está bueno eso.
Sí.
Y decime una cosa, Nushi, ¿y qué pasó con la enfermedad? Te tocaron unas cosas bastante fuertes.
Sí, bastante peligrosas, bravas. Me tocó un cáncer, primero en el 2018, que lo descubrieron y tenía una metástasis muy, muy avanzada, que era lo complicado.
¿Y cómo lo descubrieron?
De casualidad, que le llevé un regalo. Fui a un gimnasio a inscribirme, a hacerme la sana, y la gimnasta, y me dijeron, hacete una rutina, y en la rutina, viste, para antes de entrar, descubren que había una cosita, entonces te vamos a hacer un ecodoppler, y bueno, ahí apareció el monstruo, diseminado por todos lados.
¿Ya diseminado?
Sí, pero tuve muy buenas manos, me traté siempre en el Hospital Austral, que amo a todos mis médicos. O sea, vamos, nos peleamos, es muy difícil.
Pero te llevan bien,
sí,
y te sentís bien cuidada.
Sí, me salvaron la vida.
Te salvaron la vida, no es poca cosa, ¿eh?
No, y permitieron, porque yo ya viviendo ahí, yo también hago terapias que son alternativas, medicinas alternativas, como yo hago antroposofía y hago homeopatía y hago aromaterapia. Entonces aceptaron en un lugar que es o el médico... El Opus Dei,
claro,
o andar a rezar.
Claro, claro. Es un lugar como muy tradicional y clásico.
Muy clásico, pero bueno, con gente muy profesional, es muy, muy de primera línea, de primera categoría. Entonces, bueno, ellos me decían, no, para el dolor de la panza, tómate. Digo, basta de dar remedios, quiero usar otra forma. Y bueno, hoy día mi oncólogo, mi último oncólogo, que lo adoro, Camacho Ferreira.
Pero qué bien, Nushi, que pasaste esa prueba.
Y después otro.
Y saliste triunfadora.
Y después otro. Me curé del primero y yo estaba ahí. Un día empiezo con, bueno, unas hemorragias espantosas y me dicen, ¿tenés otro cáncer?
No.
Sí. A mí, yo te digo, el segundo me pegó más. Nunca me deprimí, nunca no. Nunca.
No sos de deprimirte, me parece.
No.
Tenés como herramientas de fortaleza.
Soy melancólica.
Anímica.
Soy melancólica como mi madre, la húngara, que también tenía cierto... Tengo mis momentos de estar quieta, me permito dudar de la vida, me permito tener miedo, me permito... Pero nunca de quedarme... O sea, nunca me deprimí.
No dejás que las cosas te superen.
No dejo de tener deseo.
Como que vas por encima.
No dejo de tener deseo.
Por ahí importante es el deseo.
El deseo para mí es... Y el deseo de eso. Bueno, quiero hacer una crema, quiero hacer una línea de cosas, ahora voy a viajar, quiero vivir en otro lado. Bueno, quiero probar la radio, voy a escribir un libro. O sea, el desear. El desear y... Yo siempre, hasta el último aliento de mi vida...
¿Vas a estar en el deseo?
Sí.
Y decime una cosa. Yo soy bastante parecida en ese sentido... No me es difícil que algo me tire abajo, pero lo que te digo es, ¿qué será lo que motiva eso? ¿Cuál será el motor por el cual algunas personas transitan la vida pasando adversidades tremendas y salen ganadoras, y otras se dejan llevar, se caen? ¿Qué te parece a vos eso?
Yo creo, bueno, primero que hay una energía vital, hay algo, viste, hay gente que es vital naturalmente. O sea, ahí en antroposofía se llama energía vital. O sea, vos tenés energía vital, pum. Y también creo...
¿Y la energía vital por qué la tenés? ¿Viene con vos?
Viene
en tu
con
ADN.
Viene con vos en ADN o en algo más cósmico, energético, emocional, heredado, bla, bla, bla. Pero también creo que las personas como nosotras somos curiosas. Si no sos curioso, también en un momento, o sea, yo, bueno, por eso nunca tuve marido.
Claro,
porque
claro.
Porque no creo en...
Querés buscar varios, o sea, querés mirar alrededor. No me dejen con uno.
No, porque me cuesta lo institucional esta cosa de decir, firmemos un papel. O sea, me creo en la libertad, no creo en lo... Hasta que la muerte nos separe, no creo en... Voy a ser toda la vida, quiero ser médico. O sea, qué sé yo, también, viste... Me encanta probar, me encanta ser curiosa, me encanta encontrarme con alguien que, no sé, un mecánico, y lo miro, ¿viste? Cómo arregla.
Claro, claro, claro.
Me gustan los universos diferentes, me amo, ¿viste? Esa gente que solo le gusta hablar de lo mismo, comer lo mismo. O sea, yo busco todo el tiempo comidas tipo, y esto, chocolate con chorizo. O sea, digo, me encanta.
Claro, lo que pasa es que también me parece que tener esa disponibilidad te abre unos horizontes increíbles.
Y
porque
sí,
no te quedas ahí.
Sí.
O sea, por lo pronto te fuiste al campo, te fuiste a Mashwitz, hiciste tu casa o te compraste la casa. Y todo ese universo debe haber sido muy estimulante también.
Muy, por momentos también decía, ¿qué hago acá? Con un hacha en la mano para prender un fuego, porque digo,
claro,
voy a sacar un pie con el hacha. La motosierra, o sea, tiene una aspereza vivir en un lugar donde, bueno, te calentas
pero
con fuego.
Pero también esa cosa de que no sea fácil, también es buena, ¿no?
Obvio.
Porque viste que te da como una... como una sensación de que lo lograste. Prendí el fuego. Es un espanto, pero prendí el fuego.
No, total. Se bien, tormenta. A mí lo único que me da un poco de cosa ahí es el viento. Porque el viento ahí tira árboles.
Claro.
Y hay árboles muy añosos y se me han caído dos árboles.
No, no encima del rancho.
No. Pero uno se cayó justo en la entrada y no pude salir hasta que no...
¡Qué bárbaro!
No. Tiene la naturaleza también tiene una fuerza bestial. Igual yo como sé que estoy a favor de ella, sé que el día que venga, nada, mi tsunami, me va a dar una ramita donde agarrarme. Y también te digo, si me muero, porque se me cae un árbol encima de la cabeza, quiero decirte, confesar acá ante tus oyentes, que sería mi mejor muerte. Porque es como, ¡pum!
Es morir en tu ley.
Exacto.
Es como decir, se me cayó un árbol encima, literal.
Es como morir en mi ley. Cuando me pasa, bueno, otra cosa de la naturaleza es, los animales se pelean, de golpe un perro agarra un gato, de golpe el gato agarra un pajarito, vos decís... Bueno, forma parte de lo natural, ¿no? No es como que acá viste, ¡ay, pobrecito el perrito! Bueno, igual yo soy pobrecito el perrito, los tapo, ¿viste?
Bueno, vos tenés, estás rodeada de bichos.
Tengo
así,
bichos,
te gustan.
Sí, de todo tipo.
Te gustan los bichos y los bichos también.
Zarigüeya, búho, lechuza, no me falta nada.
Claro, y también están en tu obra, porque vi que hay uno que está tomando agua, que no sé si es un ciervo.
Sí, es un ciervo.
Que es bellísimo, es bellísimo.
Lindo, es lindo.
Y no me terminó de cerrar el tema del elemento que usás para crear, ¿no?
Sí.
Esta piedra, esta cosa que es una marca de identidad.
Total.
Lo tomaste como propio, no se te ocurrió pasar a otra cosa, te quedó como un deseo por ahí.
Lo encontré este material, vos sabés que en las pinturas que yo hacía en los 80 se hacían muchas piscinas con venecitos, o sea, algo había en mi universo.
Sí, he visto una que tiene como una mujer que cuando está con el agua que se mueve, es una cosa increíble,
sí,
bellísima.
Sí, bueno, hago muchas obras bajo el agua, hago muchas obras, me encanta que la obra la ves solo cuando te metes bajo el agua.
Me encanta eso.
Sí, muchas piscinas.
Y decime, Nushi, ¿y tenés clientes? ¿Tu obra se vende?
Sí,
¿te va bien?
Va bien. Bueno, ahora estoy en un momento fuerte para mí porque volví a una galería después de Vasari. Vasari fue mi última galería después de 15 años.
Ah, mira.
14, porque fue en el 2011 el Taxidermia, y ahora volví a una galería que me...
¿Estás contenta?
Sí, estoy chocha y me cuesta, ¿eh? Pero como decís vos, lo que cuesta también tiene su valor.
Tiene como un placer, ¿viste?
Me cuesta
mayor.
Delegar, me cuesta decir, bueno, esto lo haces vos. Porque yo soy una persona que a diferencia de muchos artistas, a mí me encanta, yo siempre digo mi frase, es a mí me encanta pedir plata. Viste que gente dice, no sé, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto sale?
Ah, a vos eso no te genera conflicto.
Mi trabajo, sé lo que vale, es mi carrera, es mi obra. Después hice durante 12 años trabajos sociales. Con el padre Pepe trabajé en todos los lugares más complicados del país haciendo trabajos de forma ad honorem y enseñando y capacitando, digamos. Pero mi obra hace lo que vale. Y me encanta ir y decir, vos necesitas una piscina.
Muy bien. Y una piscina mía.
Mía. Y yo ya sé lo que vos necesitás.
Qué genial.
¿Qué decís que necesito? Me encanta.
Claro, hay en vos, y yo creo que de escucharte lo confirmo, hay en vos permanentemente una cosa lúdica. O sea, yo creo que vos sos una mujer lúdica. O sea, cuando estás mostrando el vestido que te regaló, la túnica que te regaló Eva Greenstein,
sí.
Y estás feliz y la mostrás y tenés toda esa cosa que me parece graciosa, y pero graciosa en el sentido de la gracia.
Sí, sí, sí. No. Me gusta comunicar también.
Sí, sí.
Tengo algo...
De hecho, tuviste mucho en la radio.
Mucho tiempo en la radio, que fue una experiencia... todos los días extraño la radio, y también me pasó cosas... Bueno, lo que pasa vos, que trabajas tanto en comunicaciones, bueno, durante años... También me ha pasado, no sé, estar con la Negra y que me llame el colectivero de la línea 93, que paró en La Boca a ver la muestra de Duchamp porque había escuchado, fue su primer muestra, y agradecerme.
Eso es bestial.
Entonces yo dije, bueno, eso es comunicar. Comunicar, y también de una forma que el otro entienda que el arte... puede ser, si querés, es novia, pero en realidad el arte es para todos. Y...
es genial lo que decís. Yo tengo una cosa rarísima con un vendedor, bueno, cajero, es del supermercado Carrefour, sí, que está en Scalabrini, que él cuando yo llego me dice, ¿qué tal, Alicia, cómo va? Hoy estamos en la radio, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Y sabe todo, ¿viste?
Sí.
Y eso existe por la comunicación.
Sí.
La comunicación es azarosa.
Sí.
Porque no sabés, yo siempre digo que cuando vos comunicás es como tirar una botella al mar.
Total, no sabés quién la levanta, por supuesto.
On se llamé.
Exactamente, y con la Negra y Tortonese, lo que pasó también, que sí, que son mis dos amigos del alma, y mis dos amigos, bueno, justamente cuando estuve enferma...
¿Te acompañaron?
Sí, me agarraron desde el día número uno, a su manera, y yo diciendo, vos querés, no querés, porque viste, es como una cosa así, cuando uno está enfermo y débil y hecho pelota.
Ahora, qué bien que te curaste.
Yo lo agradezco al cáncer, yo sé que es una frase de mierda, porque mucha gente por ahí está escuchando y dice, yo nunca le voy a agradecer, pero yo en el momento no le agradecí, pero a mí me hizo aprender mucho, me hizo ver, bueno, sí, a la famosa Madame la Mort.
Madame L'Amour, el A.
Que es el A, y que es algo que es lo único que todos, desde cualquier clase, de cualquier género, nos va a tocar de igual modo. Digo, y me enseñó, me acerqué mucho más a mi familia, me acerqué, me alejé también de muchas cosas tóxicas que no me servían más, ni las quiero más, las respeto, te quiero, pero no.
Chau.
Pero chau. Y también vos me preguntabas antes si cambió la enfermedad mi forma de cuidarme. No.
Mm.
Pero sí mi forma de ver. Me cambió la mirada. Me acercó a algo más. ¿Qué es lo importante?
¿Por qué decís? ¿Como desde lo sensible?
No, desde no preocuparme, y eso sí, porque uno, viste, a veces dice nunca más y después te olvidas, viste, que después hay una cosa que el ser humano tiene,
sí.
Que repite. Es decir, nunca más y otra vez. A mí sí me cambió la mirada, y de lo que es importante y lo que no es importante, tipo hacerse mala sangre por pelotudeces, que yo tipo, ¡ay, no entré al premio! No pasa nada, vamos el año que viene a ver si entramos al premio. No, o sea...
Me parece que es como restarle importancia a cosas que a lo mejor no la tienen.
Es que si no tenés salud y no estás rodeado y no te das cuenta el tipo de familia.
Esta foto me encanta, no sé qué es.
Esta
pero
foto,
estás divina ahí.
Esta foto es en New York. Yo pasé mucho tiempo en
¿Pero
New
fuiste
York.
Modelo ahí?
Ahí era una foto que me sacó Francisco Servi, que es un amigo, que es un director de arte maravilloso y fotógrafo que amo. Que ahora, bueno, estamos haciendo un proyecto juntos para New York. Así que,
porque vas a New York.
Sí,
vos.
sí. Ahora me voy en unos días. Me voy a hacer unas entrevistas y vuelvo. Vamos a hacer una escultura. Y ahí eso lo usamos de foto de campaña para unas carteras.
Genial.
Sí.
Me encanta tu cara, tus manos.
Ese, bueno, él es
la
muy
toma.
Él y Jorge Miño son mis dos únicos fotógrafos. O sea, ahora que estoy escribiendo un libro nuevo, uno de los dos o los dos van a hacer la fotografía.
Qué bueno. ¿Y cómo es el libro nuevo?
Es una biografía, una autobiografía.
Ajá.
A mí durante mucho tiempo todo el mundo, yo contaba, porque me ha pasado de todo, Alice, nos tenemos que juntar igual con una copa en tu casa o en la mía, te venís al rancho, me voy a tu casa.
Bárbaro.
Porque entonces cada vez que empiezo a contar anécdotas de, qué sé yo, lo que se te ocurra, que me ha pasado en la vida, como maquillar a presidente, como, qué sé yo, vivir en New York.
Esto. ¿Maquillar al presidente? Yo no lo pude creer. Lo maquillaste a Menem.
Mucho tiempo.
No te puedo creer.
Sí.
¿Y cómo era maquillar a Menem?
Bueno, ahora que lo estoy escribiendo, justo ayer estaba con un capítulo.
En ese capítulo.
En Olivos.
Y que el cuarto era como que estaba lleno de gente y a veces no.
Sí.
Y que él hablaba del problema que estaba, no sé qué, la economía.
Sí, a ver, un personajón. Nosotros lo vivimos, lo tuvimos como presidente.
Sí, sí, yo lo entrevisté. A mí me pareció un personaje increíble.
Un personaje increíble, pero bueno, yo estoy tomando tres generaciones, tres décadas. 70, que es mi infancia.
Ajá.
Los 80, que es cuando ingreso a Bellas Artes. Soy madre, mundo rock, bueno.
Esos son los 80.
Los 80, y bueno, y también de todo. Y los 90, bueno, esto. Maquillaje, Playboy.
¿Cómo caíste a maquillar este
Me tipo? Llamaron un día un señor, Víctor Bo.
Mirá.
Yo igual en el libro no pongo nombres, para no tener bolonqui.
Pero para Víctor Bo no es un actor. ¿O?
Sí, pero era muy amigo de él y trabajaba un poco, hacía producción y bla, bla, bla. Me llama un día él y me dice, yo ya maquillaba, estaba maquillando a full Ricky Martin en esa época.
¡Qué genial! Pero qué personajes importantes.
Me tocaron todos.
¿Y cómo sabías maquillar? ¿Estudiaste?
No, empecé de casualidad. Yo el otro día hice un posteo. La primera mujer que maquillé en mi vida fue a Moria Kazán.
Me encanta lo que pusiste de Moria.
Maquillaba para Playboy. Moria. Una amiga que acaba de tener un hijo me dice, no vas a maquillar. Yo trabajaba juntas, yo hacía vestuario en publicidad.
Ajá.
Me dice, anda, mirá. Digo, ¿para qué? Para Playboy, Moria Kazán. Digo, bueno.
Genial.
Yo fui con un angel face, ¿viste?
¡Ay,
nada.
Qué genial!
Tres cositas, dos lapicitos. Y aparece, ¿viste? Ella, imagínate. Aparte que los...
Es como una especie de monumento.
Es un monumento.
Moria.
Igual la amé desde el momento que entré, la amé. O sea, fue...
Es que ella tiene una cosa que es como tómala o déjala.
Es total.
Porque si vos la amás,
no.
Es para amarla.
Y también tiene esta libertad que decís, porque ha pasado por todas las cosas y de golpe esto y de golpe el otro y la hija del comisario y el milico. O sea, pipipipa. Pero bueno, y a partir de ahí seguí maquillando y bueno, y me llamaron para otras producciones y la verdad que mantenía con eso mi carrera y a mi hija.
Se ganaba.
Se ganaba. El maquillaje, sí, ahora te juro que desconozco porque ya hace un montón que no maquillo, hace 25 años dejé de maquillar.
Ahora, el maquillaje, yo tengo una sobrina que es maquilladora y maquilla muy bien, que aprendió con Estefano Vizzo Sarabia, que es una gran maquilladora. Que creo que la maquillaba la mujer de Macri, que la a Malita Moeda, miles.
Sí.
Y la conozco mucho, Estefa. Y yo creo que hay algo en el maquillaje más profundo, ¿no? Porque vos con el maquillaje transformás una persona.
Sí. Y le das también cierta seguridad.
Total.
Y le das también... es un mundo el maquillaje. A mí me permitió, como te digo, también, quieras o no, seguir haciendo obra, porque también...
Claro, era un ingreso.
Tenés un pincel en la mano y esculpís y bueno... Y bueno, y me llama Víctor y me dice, necesito, ¿vos podrás venir mañana a una producción? Sí, le digo. ¿Quién es? Después te cuento, me dice. Bueno, después te cuento. Bueno, voy, sí, dale, ¿qué tengo que llevar? Digo, hay mujeres, hombres. No, es un hombre, cosas de pelo y bueno. Llevo mi valija, qué sé yo. Me dice, ¿te va a pasar a buscar un remis?
¡Qué genial!
A las 9 de la mañana. Bueno, yo te juro ni idea. Voy en el remis... ¿Viste? Voy y nos vamos acercando a la Quinta de Olivos, ¿viste? Da la vuelta, se mete en la Quinta de Olivos.
¡Qué horror! ¡Qué pánico!
No, y yo pensé, porque a este señor le encantaban las visitas internacionales. Y
que tenía algún
de
invitado.
De los Rolling Stones. Dije, bueno, qué sé yo.
Claro,
está Mick Jagger, ¿viste?
Claro, claro.
Pasá. Y ahí, cuando bajo con las valijas, estaba Víctor y otros asistentes... Me dice, vas a maquillar a Carlos.
¡Ah! No te puedo creer.
Y la verdad, bueno, hoy cuando reveo, porque también estoy reviendo la política argentina de los 70 y los 80, te digo, mi amor.
Claro. Fuerte.
Fuerte, porque en ese momento, como yo creo que todos los momentos argentinos, nos damos cuenta de lo que pasó cuando pasó.
Siempre.
Entonces, en ese momento era como jajaja, jijiji, vi cosas que no voy a contar jamás. Porque era como un disparate y a la vez, nada, un tipo que lo tengo que decir siempre que lo digo. Me dice, ¿cómo podés hablar así de él? Porque él era un tipo muy único.
Único.
único, o sea, desde lo educado a lo amable, a todo el mundo me pregunta, ¿te tiró Lancet? Jamás. No solo, y yo jamás lo
pero
vi.
Pero viste que él tenía una cosa que daba unos besos que eran como ventosa.
Bueno, pero vos viste la boca.
Yo le fui a entrevistar.
A vos, a mí nunca me besó ventosa.
Me besó el cachete y me quedó como temblando.
Vos le debías gustar.
No sé, él porque me dijo que se había muerto Carlitos Junior, si yo tenía hijos. Entonces empezó una conversación como bastante íntima. Y a mí, la verdad, te digo, me cayó bárbaro, porque el hombre era muy seductor.
El hombre era muy seductor, tenía como un entorno rarísimo, igual nada, era un coqueto. Imagínate que yo iba a maquillarlo casi todos los días, que en realidad bárbaro. Muchas veces iba
¿Y qué tenías que hacerle, por ejemplo, emparejarle el color, agrandarle los ojos?
Bueno, era un
¿Hay un objetivo en eso?
¿Él
te lo dice?
Él no te pide, él en el caso, hay muchos hombres, sí, muy que te dicen, afíname la nariz, no era el caso de él. Los hombres cada vez, o sea, hombres, vos vas a depilarte.
Hay más hombres que mujeres.
Hay más hombres que mujeres.
Sí, totalmente.
Todos se depilan.
Aparte la peluquería, la cantidad de cosas que se hacen.
Todo. Bueno, por suerte, me alegro.
Sí, están felices.
Porque antes, viste, si no, era como, ay,
era
cosa de punto.
Mismo.
Pero dejate de jorobar,
claro.
Hacé tu estética lo que quieras y teñite el pelo de rojo, o sea... Esta idea que la mujer sí, el hombre, lo que la mujer y lo el hombre.
Bueno, pero es un camino de doble vía, porque también la mujer hace cosas hoy que no estaban permitidas para las mujeres.
Por supuesto, bendito
Así
sea.
Como el hombre se depila todo,
sí.
La mujer sale al mundo, se lleva por delante el planeta.
Sí, bueno, ojalá que el hombre cambie también en cosas que no sean solo estéticas, sino que se ocupen de sus hijos cuando se separen. O sea, cosas que también, ¿viste? Eso también.
Que no sea maquillaje.
Ese paradigma tiene que cambiar en profundidad, el tratar mejor, el educar a los hijos de igual forma y de igual modo, bueno, cosas que todavía creo que faltan en el mundo masculino. Que,
totalmente.
Que es más fácil depilarse las cejas que cuidar a un hijo todavía, infelizmente. Que
es
hay
así.
Hombres que lo hacen, pero...
Es así.
Es así. Pero bueno, fue toda una experiencia que hoy la estoy redactando en este libro que...
¿Cuándo va a ver la luz?
Mirá, no sabemos todavía. Empezó con...
¿Con quién lo estás haciendo?
Todo el mundo me decía, tenés que hacerlo. Hasta que vino un señor, se llama Ricardo Torres, ¿lo conoces?
No,
el marido
de
Sandra Sakai.
Ah, sí, sí.
Bueno, fui a la casa de ellos, bueno, me compraron una obra hermosa, bla, 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 y charlando, y también, así como charlo acá, esto, lo otro. Y él me dice, tenés que escribir un libro. Le digo, ay, me lo dice todo el mundo, pero no sé, me dijo, yo te ayudo.
Mirá qué bien. ¿Y que él es un escritor?
No, pero es como una especie de filántropo. Que
es un guía.
Sí. Y bueno, me presentó a Pablo Abeluto.
Ah, mira.
Y entonces, bueno.
El ministro.
Comimos ex ministro. Y dirigió muchos años Random House.
Claro, sí, yo lo conocí.
Sabe
en
mucho
Random.
De letras.
Cuando estaba en Random, lo conocí.
Sabe tipo, mucho de, claro. De literatura y ha morfado mucho libro, que era algo que yo quería.
Claro.
Y tuvimos como una especie de interlocución. Y hace poquito le digo, te paso dos textos. Y me dijo, sos buena.
Eso es clave.
Y digo, ay, vos decís, me dijo.
Qué lindo.
Seguí. Y bueno, y en el equipo está María José Bilubil, que esa sí la conoces,
sí,
porque
sí,
yo
sí.
Le dije, te venía a ver, me dijo, ¡ay, la amo!
¡Qué lindo,
y,
qué lindo!
Y bueno, y Cata, que también me ayuda, y somos, bueno, y estoy tiqui tiqui.
¿Y tenés un, como si te dijera, un sistema, escribís todos los días?
No, porque no soy escritora, lo que sí tengo, empecé a abrir archivos, que ahí aparecieron estas fotos, que
claro.
Estoy publicando, las tapas de Playboy. Qué sé yo, fotos con Gustavo Cerati, con Spinetta, con, o sea, Mundo Rock, New York, Escándalos, qué sé yo, Sexo, Droga y Rock and Roll.
Lo que pasa es que los 80 fueron como muy fuertes, ¿no?
Uf, muy fuertes y también...
Muy momento muy de cambio.
Sí, fue, bueno, para acá, fue después de la dictadura, digamos, acá, quieras o no, todo se modificó, fue, o sea... Hubo como un replanteo incluso cultural, Malvinas, pasó de todo.
Y vino la democracia.
Volvió la democracia, el rock.
Apareció el Rojas.
Apareció el Rojas. El mundo del arte también se empezó como a ordenar, también desde el arte contemporáneo, esta pelea del clásico, ¿no? ¿Viste? Bueno.
Sí, a mí me parece que con lo del arte, y ahí yo creo que amerita... Palabra media cursonga.
Ay, a mí me encanta la palabra merita.
Bueno, la palabra merita es como muy clara, porque justamente dice lo que tiene
sí.
que decir. Me parece que también el mundo del arte cambió un montón. Yo me acuerdo que una vez escribí una cosa para el diario que se llamaba Mi hijo el artista. Y tenía que ver con que antes, ¿te acordás que había como una especie de prohibición de tener un hijo artista?
Sí, no te hagas el artista.
No te hagas, porque, viste, sí. Mi hijo abogado, mi hijo médico, mi hijo ingeniero.
Absolutamente.
Pero hubo un momento que fue entre los 90 y los 2000, donde ser artista se convirtió en un must. O sea, mi hijo el artista era lo máximo.
Sí, sí.
¿Entendés? Sí. Y aparecieron las becas, y aparecieron las residencias.
Yo creo que
como un todo, valor.
Sí, todo se venía gestando, porque en los 70 estaba todavía, parecía que no, pero el diseño era, o sea, por eso te digo, antes de la dictadura había una
bueno,
escena.
Bueno, esto que estamos viendo de Churba, que yo
bueno,
contaba.
Exacto.
Este
bueno,
tipo fue un gran
artistazo y la
innovador.
Gente fue respetado. O sea, digo, yo creo que antes de la dictadura sí, y no sé, Minujín, Polesel, o sea,
sí,
había
el Ditela,
o sea, había un estadio de categoría si eras artista.
Claro.
Después se hizo mierda todo. Después fue rearmar con encima una identidad propia nueva a los 80, pero digo, para mí la música abrió mucho y la literatura, que también la literatura nunca dejó de
ser importante.
De ser importante. Después empezaron, bueno, los bestsellers y bla, 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 a partir de los 80, ¿no? Bueno, estas cosas.
Claro. Era como una especie de también de moda, ¿viste? De situación.
Pero en realidad también los museos empiezan a cambiar como un lugar dentro de una plataforma comercial. Antes el museo era, o sea, después se presenta la pelota de fútbol, el auto, o sea, empieza a cambiar incluso como una situación de mercado en el mundo del arte, de los artistas, de todo, el vendedor, ¿viste?
Pues es que para mí lo que cambió mucho fue el Pompidou. Porque el Pompidou, con esa gran obra de Renzo Piano, que para mí es genial, ellos ganaron el concurso porque decidieron dejar la mitad del terreno para una plaza, no ocuparlo todo.
Ah, mira.
Y la clave del éxito es la plaza seca.
Claro, sí,
donde
sí,
la gente
sí,
se
sí.
junta, se fuma un porro, se come un sándwich, se encuentra con el amigo, charlan. Pero básicamente, ¿sabes qué? Pusieron una escalera mecánica.
¡Qué buena apreciación!
Muy bien. Y el museo con una escalera
muy
mecánica.
Muy bien, sí,
cambió
claro.
Todo.
Claro.
Te llevo.
Sí, no es poco, no es poco. No, me encanta lo que estás contando, te amo.
Es que es así, Nushi, porque viste que hay cosas que son como liminares, como que marcan un antes y un después.
Por supuesto.
Y para mí, el Pompidou con la escalera mecánica fue genial.
Sí.
Después todos los museos tienen escalera mecánica, el Malva.
Es genial.
Es lo más común.
Bueno, el Guggenheim con su terraplén también tuvo algo de ir subiendo despacito y circular. Pero bueno, yo creo que los tiempos... A ver, uno, no sé, a veces uno se puede deprimir, como decíamos antes, de la situación del mundo es espantosa. Ponele, uno dice, estamos el final del... Y yo creo... Yo creo al revés, que esto es como el comienzo de otra. Yo lo veo como el buscar otro lenguaje, como que hay que encontrar, en mi caso es, para mí está muy claro que hay que acercarse a la naturaleza y cuidarla mucho más, que es muy difícil, porque imagínate, están tratando de defender un pobre quebracho de 300 años, hace dos semanas está gente acampando ahí, en vez de correr la ruta un poquito, y yo creo que lo van a terminar sacando, pero también eso va a quedar como...
Un símbolo.
Un símbolo. Entonces digo, ver la parte, no porque me haga la optimista que soy, sino que creo que, viste, uno dice, ay, el teléfono es una mierda. Sí, el teléfono es una mierda, por supuesto, y tenés uno tiene días que decís, para, estuve tres horas mirando el teléfono. Y después decís, pero también es una herramienta para, viste, saber cuándo abre, quién, qué artista.
O sea, haces un montón de cosas.
Haces una caja de Pandora.
Claro.
Entonces digo, también depende de uno. Todo puede ser una mierda. O sea, si estás todo el día fumando porro, también, bueno, cortala.
O sea, si... Pero viste que hay una cosa que tiene que ver con lo que vos decías, que en este momento como que lo que da más miedo es saber cómo va a ser el futuro cercano.
Sí.
¿Qué va a pasar ahora?
Sí.
Yo, por ejemplo, que tengo nietos, y me da muchísima pena porque los veo divinos, los amo, los adoro, son todos brutales. ¿Pero qué mundo les espera?
Un mundo diferente, un mundo que ellos se van a encargar de cambiar, un mundo donde tienen que demostrar que estas épocas que están pasando tan ásperas, bestiales, violentas, de agredir al otro, de por ser diferente sos un pelotudo, o sos peor, sos hijo del demonio. Demostrar que no sos hijo del demonio, que
claro,
sos diferente.
No rechazar lo diferente.
Y al contrario, demostrar que siendo diferente y pensando de otra manera, es lo que decíamos antes, se construye algo mucho más nutritivo y más especial, y mezclar y hacerse amigos y tener gente. O sea, para mí el futuro es que no va a ser fácil, pero nunca fue fácil.
Nunca. Y pensar las guerras.
Nunca fue fácil. El mundo, porque uno dice, ay, me gustaría haber vivido en otra época, que en el medioevo.
Y decime,
que porque estornudar te torturó, o sea, porque decías, no, el hijo del señor, claro. No podía ni estornudar porque decía.
No, era muchísimo peor. Ahora que se nos acaba el programa, una sola cosa que quería decirte. Dentro de todo esto, ¿qué lugar ocupa el arte? Dentro de todo este escenario que planteamos, que el futuro, que la violencia, que el otro, que la cercanía, que la naturaleza.
Yo creo que el arte primero tiene que ver con la comunicación, otra vez con hablar bajo otras formas, contar las cosas, pero no porque tengas que contar la violencia, o sea, no hay que pintar un cuadro o una bomba para hablar de la bomba, ¿no? Es como un poco lo que vos mencionabas, el famoso arte light, como lo decía mi amor, claro. O arte rosa López Anaya, pero que en realidad fue un antes y un después en el mundo del arte, gracias a ese movimiento, ese quiebre.
Claro, se quebró.
Se cambió. Yo creo que el arte también estamos representando cada cual con su dolor. Yo hago verduras para contar mi dolor. Yo hago el corazón de un alcaucil para decir justo lo que dijiste al comienzo. Abajo de todas estas capas horribles está el corazón, y en este corazón del arte está la salvación de todos.
Eso me parece genial, y va a ser la frase para terminar el programa porque se acabó el tiempo.
Ay, mi amor.
Leo, gracias. Me hace unas señales caóticas.
Leo hermoso.
Leo Justi, muchísimas gracias. Nushi Muntaski, muchísimas gracias.
A vos.
Me quedo con tantas cosas adentro para, como dicen, seguir rumiando. Ha sido un gran placer. A ustedes, mis queridos oyentes, que ya recogieron la botella del mar y que están ahí y nos han escuchado, un abrazo muy grande. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves y, como digo siempre, sean felices, si pueden. Gracias.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.